Los biocombustibles son, sin duda, una de las vedettes del momento. Si uno participa de cualquier discusión, obviamente en una discusión sobre energía, pero también en discusiones sobre economía o a propósito de problemas sociales, demográficos, geopolíticos, medioambientales, en todos los casos seguramente terminará hablando de biodiesel, de etanol o de otras variantes de la agroenergía. Hay quienes entienden que se trata de una tendencia imparable y aún más, que es un fenómeno que debe ser bienvenido. Por citar un ejemplo, el ex ministro de Agricultura de Brasil, Roberto Rodríguez, alguien que ha estado vinculado desde hace años a este proyecto tan comentado del etanol en Brasil, nos decía:
en verdad, agroenergía representa un nuevo paradigma agrícola para el mundo. Yo pienso en verdad que es casi la construcción de una nueva civilización que reemplaza la civilización del petróleo y va a cambiar totalmente la geoeconomía agrícola en el planeta. Países hoy pobres, miserables, como los países africanos, pueden en pocos años, 10, 15, 20 años, transformarse en productores de etanol a través de celulosis. Y eso les garantiza una posición nueva en el escenario mundial.
Frente a estas visiones tan optimistas que abundan por estos días, aparecen también los cuestionamientos. Por ejemplo, se ha vuelto a usar aquella consigna de tanque lleno, estómago vacío, que alerta sobre la competencia por la tierra que se dará entre generación de biocombustibles y producción de alimentos, una competencia en la que esta última terminaría perdiendo. ¿Cómo se analizan estas advertencias, las éticas y las medioambientales que también se han levantado contra la agroenergía? ¿Qué recaudos deben tomar países como el nuestro a la hora de subirse a este tren? ¿Hay allí, en los biocombustibles, una oportunidad de desarrollo para el campo uruguayo? Sobre estos temas es que vamos a conversar hoy en nuestra tertulia agropecuaria, junto a los panelistas permanentes, los ingenieros agrónomos Leonardo Mesa, buen día. A ver, sí, el micrófono.
Buenos días.
Buenos días. Rodolfo Irigoyen, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Guillermo Vila, ¿cómo andas?
Muy buenos días.
Y la coordinadora de este espacio, ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa. ¿Qué tal, Rosana?
Hola, Emiliano, buen día para todos.
El agro en perspectiva.
Rosana, brevemente, porque de esto ya hemos hablado mucho en el programa, ¿cómo definimos la agroenergía?
Bien, agroenergía se define como aquella energía que procede del sector agroindustrial y que integra el conjunto de las energías que son renovables. Y esto se menciona en contraposición a las energías no renovables, como es el caso que todos conocemos, como es el caso del petróleo. El segundo punto, y quizás yo en el montón de bibliografía que manejaba hasta último momento, se usan indistintamente, en forma permanente, se habla de biocombustibles o biocarburantes, se habla de biodiesel, de bioetanol o etanol solo o alcohol solo en algunos casos. Uh-huh. Quizás toda esta mezcla de tantos conceptos que de alguna manera son nuevos, valga la pena diferenciarlos. Entonces, por biocombustibles o biocarburantes, se los define como combustibles líquidos o gaseosos que se producen a partir de seres vivos. Tú en algún programa en algún momento hablabas de la definición de biomasa. Uh-huh. En general son productos agropecuarios o residuos de la agroindustria. Y los más comunes o los más mencionados son el biodiesel y el bioetanol o el alcohol, porque son los que han demostrado tener mayor perspectiva de desarrollo a nivel mundial. Para biodiesel, las materias primas precursoras y las más conocidas, y especialmente en nuestro país, serían soja y girasol. En otros países con mayor adaptación está el caso de colza y de canola.
Tienen en común lo que producen aceite.
Ahí está, iba a ese punto, exactamente. De los que allí se obtienen, en todos los casos, aceites vegetales.
Así que entonces, pensando en biodiesel, los cultivos son básicamente...
Decíamos que eran oleaginosas, soja, girasol, y en otros países con mayor adaptación, colza y canola. Acá sería incipiente.
En el caso del etanol, ¿cuáles serían los cultivos base?
Ahí está. En el caso del etanol o bioetanol, o comúnmente usado, como es el caso de Brasil, como alcohol, en general se produce a partir de caña de azúcar o maíz. Son los casos más comunes. En el caso de Brasil, sería caña de azúcar, y en el caso de Estados Unidos, sería de maíz.
Te faltó el biodiesel, el aceite de palma, ¿no? Que en Asia es un... componente importante.
Son todos los cultivos que produzcan, que tengan alto contenido de aceite en sus
claro,
productos, ¿verdad?
Lo que traté de finalizarlos en los que serían adaptables a las condiciones de Uruguay. Igual.
Entonces, para alargar la discusión, está claro que todos los países desarrollados transitan este camino hacia el uso de los biocombustibles. Y acá nomás en Brasil tenemos un caso realmente consolidado, ¿verdad? Brasil ha hecho un terreno ya de 30 años de experiencia acumulada. ¿Ustedes entienden que los biocombustibles efectivamente son una alternativa razonable a los hidrocarburos?
Bueno, ¿largo yo?
Sí, Irigoyen. Rodolfo.
Cuando uno...
Alias...
Catalán.
Cuando... Yo pensé que esto iba a ser más serio.
Iba.
Cuando uno empieza a internarse en estos temas, por cada respuesta que encuentra, encuentra 10 nuevas preguntas, ¿no? Uh-huh. Así que si la audiencia pensaba que oyéndonos hoy le iban a quedar todas las cosas claras, ya desde ya le digo que lamento, pero los vamos a defraudar. Y esto es así porque esta problemática impacta en las tres dimensiones básicas, digamos, de todo lo que nos rodea, que es la económica, la social y la ambiental. Y derivada de estas tres dimensiones básicas, todas las otras que a ustedes se les ocurran, las comerciales, las de las producciones alternativas, que pueden ser perjudicadas por estos desarrollos, las de los agregados de valor en las distintas cadenas, uh-huh. O sea, y un etcétera, no largo, infinito, digamos. Uh-huh. Por lo tanto, lo primero que yo querría destacar es que esas dicotomías que somos tan afectos en general a plantear para buscar soluciones fáciles, como puede ser eso que era un poco el lema de los sin tierra en Brasil, estómagos llenos, tanques llenos y estómagos vacíos, digamos, son simplificaciones o reduccionismos que siempre enmascaran la complejidad de los fenómenos.
Vamos a ir entrando de a uno en los puntos de la discusión un poco más tarde.
Yo solo quería como al inicio plantear un poco la enorme complejidad y amplitud de este problema.
Pero está,
¿no?,
claro que los biocombustibles tienen algunas ventajas notorias, ¿no?
Emiliano, el consumo mundial de petróleo es algo así como un río muy torrentoso. El consumo diario de petróleo es algo absolutamente inimaginable, algo así como 500.000 camiones cisterna grandes por día, es un volumen inmenso. Pensar que vamos a sustituir, que vamos a solucionar el problema energético con los biocombustibles, es un poquito ambicioso, pero sin duda es una buena pata para empezar a sustituir y a no depender tanto energéticamente del petróleo. Pero es un proceso muy lento. Tú decías recién, Brasil lo empezó con muchísimo trabajo hace 30 años. Hoy es en los países del área nuestra, la región nuestra, es de los que mejor posicionados se encuentran en este tema. Pero el consumo actual a nivel mundial de biocombustibles es muy, muy menor, de un dígito de porcentualmente, en los países que tienen más consumo.
Está bien, pero como un aporte a la solución del desabastecimiento de petróleo, sin duda que tiene algunas virtudes, ¿no? Estamos hablando de una fuente de energía renovable.
Correcto.
Muy delicado y muy interesante. Segundo, que pueden producirlo, por ejemplo, países como el nuestro, que petróleo no tienen. Y entonces, bueno, se garantizaría un grado mayor de independencia, no digo la independencia, pero se avanzaría en independencia en esta materia. Tercero, no habría que destinar divisas a importar, o por lo menos a importar la cantidad de petróleo que se destina hoy. Cuarto, se generarían puestos de trabajo en los cultivos, en la producción. No sé, menciono algunos nada más.
Sí, con respecto a tu pregunta, yo creo que los biocombustibles no son la solución, pero sí la alternativa, ¿tá? Y la pregunta que nos tenemos que hacer al principio de todo es, ¿por qué estamos embromando con todas estas alternativas de energía? Porque no solo esto, es energía nuclear, energía hidráulica. ¿Por qué? Porque indudablemente el mundo se está abasteciendo de un recurso energético que es el petróleo, que es de origen fósil, que no es renovable y que se está terminando. Pero además hay una cosa que la gente no lo maneja habitualmente, es que todo el tema de calentamiento de la Tierra, todo el tema de efecto invernadero, digo, el gran contribuyente a los problemas medioambientales es la combustión de combustibles derivados del petróleo, ¿tá? Entonces, sin duda que no va a ser la solución, porque como decía Leonardo, es imposible sustituir el consumo de petróleo con biocombustibles, pero sí es una alternativa muy seria, y en el caso nuestro, que no tenemos petróleo, es la alternativa.
Para yo querría reforzar un poquito lo que decía Leonardo para dimensionar el problema. Lo que se está sustituyendo en los países más avanzados actualmente es el 2% del del petróleo, ¿verdad? Lo que se adiciona en estos combustibles. Y el objetivo es el 5% en unos años. Uruguay se está planteando esos objetivos del 5% para el 2015. O sea, vamos a sustituir una parte muy pequeña, pero quizá lo más importante es las posibilidades que surjan del desarrollo tecnológico que tenemos que hacer para llegar a esa sustitución.
¿Qué quiere decir eso?
Que quizá, bueno, como plantea, quizás hasta Rodríguez lo planteaba, los biocombustibles sean un puente de algunas décadas entre el petróleo, un combustible fósil, y el futuro que estaría en la explotación de otro tipo de energías más limpias y muchísimo más, digamos, infinitas, como podría ser el hidrógeno y eso. Entonces, quizá el desarrollo tecnológico a que nos obliga esta disyuntiva que se nos plantea por no tener petróleo y porque el petróleo se termina, ese desarrollo tecnológico sea el que nos dé posibilidades realmente mucho mayores a futuro.
Rosana, ¿te quedó algo a ti en el tintero?
No, el único punto que quería agregar era también cuando preparábamos esto mirábamos que la matriz energética uruguaya es arriba, un poquito menos del 60% del componente es petróleo, entonces evidentemente que como estrategia país es una alternativa que hay que considerar.
¿Cómo ven el proceso en Uruguay a nivel de los distintos agentes que tienen que ver con los biocombustibles? Es decir, ¿cómo ven qué está pasando a nivel de productores, de la academia, del gobierno, de los inversores? ¿Qué percepción tienen?
Bueno, yo lo que veo que lo
Porque primero... parece que hay como un impulso, empezó a tomar forma un impulso, ¿no?
Claro. Lo que pasa que, ¿qué es lo que está pasando en Uruguay? En Uruguay hay gente que está contra estos proyectos porque en realidad... le teme a la masificación de la agricultura, ¿tá? Porque la opción en Uruguay inmediata que uno está pensando es el biodiesel a partir de soja, y después el caso de etanol un poco más lejano a partir de caña de azúcar, sorgo dulce o maíz, pero lo más inmediato es el biodiesel a partir de soja.
Es más, ya hay algunas experiencias avanzadas.
Exacto, sí, pero son experiencias muy puntuales con uso doméstico. Falta un marco regulatorio, falta una política. Lo que pasa es que el mundo ya se movió y Uruguay está produciendo granos para el mundo. Entonces lo que está pasando hoy día es que se está masificando la agricultura. Hay gente que yo veo las opiniones en contrarias al biodiesel, que dice que el problema es que los suelos, todo el deterioro que se va a generar en los suelos, que es cierto y hay que ser muy cauto. El problema es que ese grano que nosotros estamos produciendo, si no produce biodiesel en Uruguay, va a producir biodiesel en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil. O sea, el problema es que acá primero se está produciendo grano, ¿tá? Y si nosotros no nos subimos a este tren y empezamos a generar el biodiesel se va a formar, se va a hacer en otras partes del mundo con nuestro grano, y no vamos a prevenir el problema que estamos vaticinando algunos, que es el crecimiento ilimitado de la agricultura.
Digo, hay otros emprendimientos también que no son biodiesel, que es todo el tema Calnú, ¿verdad? Todo el tema del norte con el etanol a partir de caña de azúcar.
Correcto, sí.
Sí, un proyecto tiene sus tiempos, ¿no? Tiene sus tiempos. Un proyecto que en sí mismo, por ejemplo, según destacaban las autoridades de ANCAP con las que conversábamos hace pocos días, apenas daría para el autoabastecimiento en plazos largos como esos que se están previendo en el proyecto de ley de los biocombustibles, ¿no? Entonces, no tendríamos ahí una alternativa, por ejemplo, para la exportación, que es otra de las expectativas que este rubro genera.
Además, por el hecho de que es una apuesta oficial, digamos, en un cultivo donde Uruguay no es muy competitivo, o sea, la caña de azúcar es un cultivo tropical, ¿verdad?, que se da solo marginalmente en el Uruguay. Nuestra competitividad más bien está en cultivos de clima templado, como puede ser los oleaginosos, las hojas, girasol, etcétera.
Sí, el proyecto de ANCAP en Bella Unión, recuerden que además es un proyecto sucro-alcoholero, no va solo al alcohol, va también a la producción de azúcar, así que en todo caso las expectativas en materia de etanol van a venir de otros cultivos que se están estudiando y experimentando, y eventualmente además de inversiones privadas. Se sabe que Petrobras, por ejemplo, tiene interés en avanzar en esta materia también acá en Uruguay, pero no sería el emprendimiento de ANCAP el que por lo menos adquiriría una masa crítica relevante, ¿no? hay un consenso bastante general en cuanto a la necesidad de buscar alternativas a los hidrocarburos, pero hay también quienes ya han ido encendiendo algunas señales de alerta. Y les propongo que empecemos a detenernos en algunas de ellas. Por ejemplo, el secretario ejecutivo del CEUTA, el Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, Gerardo Onti, alguien que se ha especializado en energías renovables, nos decía esto.
Por un lado, hay un problema que es el rendimiento de la planta y que en la conversión energética uno, cuando está produciendo, ya sea etanol, biodiesel o lo que fuere, que la energía que entra al sistema para poder producir los vegetales, al procesarlos y obtener el biocombustible, digamos, el output, la salida de energía que uno obtiene sea mayor a la que entra. Esto en algunos cultivos y en algunos sistemas de cultivo particularmente que tienen mucha maquinaria y mucho transporte para su procesamiento, hay algunos cálculos que están indicando que, bueno, la energía que finalmente termina saliendo puede ser menos de la que entra. Este es un problema que, reitero, depende del cultivo que se elija, de los lugares donde se aplique y de la tecnología de cultivo. Otro problema que se empieza a ver es que los modelos extensivos de cultivo para biocombustibles, en un paquete tecnológico que involucra fertilizantes químicos, pesticidas y plaguicidas químicos, etcétera, etcétera, tienen un impacto muy grande a nivel de suelo y a nivel de agua por la extensión del monocultivo, en primer lugar, y después por el uso de agroquímicos en gran escala, en segundo lugar.
Bueno, aquí aparecen un par de fuentes de preocupación. La primera, eficiencia energética no siempre probada. Algo que está muy vinculado a una realidad que es la aplicación de subsidios en buena parte de las experiencias a nivel mundial. Segundo, impacto negativo sobre el suelo. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién empieza?
Obviamente, cuanto más agricultura, cuanto más exigimos a la tierra que produzca y menos medidas de conservación tenemos, evidentemente la presión sobre el recurso suelo aumenta, la extracción de nutrientes sobre el recurso suelo aumenta, eso es absolutamente evidente. Si el hombre primitivo hubiera tenido en cuenta eso, estaríamos todavía con la onda y con el arco y la flecha, ¿verdad? Es evidente que, por ejemplo, yo he sacado una cuenta que para producir diésel para Uruguay, solamente para sustituir el gasoil, precisaremos más de 1 millón de hectáreas de algún cultivo. Eso en Uruguay es más de lo que estamos sembrando de todos los cultivos sumados actualmente. Obviamente que esto va a generar un cambio enorme, enorme en el mapa de nuestro país y en el mapa del mundo, si es que vamos a depender en un porcentaje alto de los biocombustibles. Esa cosa a tener en cuenta.
Tengo acá un mensaje de la audiencia que va por estos lados también. Es de Carlos de Dolores Soriano, que dice: no creo que los biocombustibles sean la alternativa al petróleo ni de cerca, porque en la ecuación no se ha puesto el suelo agrícola, que desaparece más rápido que el petróleo. Creo en la energía hidráulica, solar, eólica, en el hidrógeno, pero el aumento de la presión sobre el recurso suelo aumenta fatalmente la desertificación, que ya está sucediendo a una velocidad inusitada. Circunstancialmente, un nivel de precios agrícolas altos a consecuencia de esta demanda agregada de granos nos vendrá bien, o parecerá que nos vendrá bien, porque la cuenta no incluirá el suelo perdido, dice Carlos.
Y te agrego acá, otro Carlos de Solimar va en ese sentido también. El problema, en su opinión, radica en el modelo agrícola e industrial que se utiliza para producirlos, y Rosina también en el mismo sentido.
Yo comparto las dos inquietudes que se manifestaron recién. Comparto y creo que son válidas. Pero primero, la ecuación de la matriz energética, o sea, lo que se gasta frente a lo que genera el producto, que eso lo va a regular el mercado. Las propias plantas de biodiesel van a premiar o castigar los productos que van a ser positivos en esa ecuación. Es lo mismo que en el caso de un pozo petrolero, cuando se hace una prospección y el pozo no da lo que genera explotarlo, hasta cierto punto, después se empieza a explotar. Eso creo que se va a regular con el mercado.
O sea, teóricamente puede ocurrir, y de hecho creo que ocurre. Que se gasta más combustible en plantar y en llegar al biocombustible que la energía que...
Hay muchos cultivos
que
es
1-1.
¿Perdón? Que en muchos cultivos es 1-1, se gasta la misma energía que se produce.
Ajá. Claro, y en el caso del girasol...
del cultivo, del potencial de la zona, de lo que...
En el caso de girasol es 1-3, por ejemplo, digo, a favor. Lo que pasa es que de todos los granos se puede sacar alcohol y de todas las oleaginosas se puede sacar aceite. El tema es buscar la ecuación del producto más racional para hacerlo. Pero lo que me preocupa más no es esta ecuación, porque esto, como yo decía, lo regula el mercado. Es la otra parte, que es el tema de los suelos. Y vuelvo a lo que dije hoy. Creo que confundimos. La gente está asociando el crecimiento de la agricultura en Uruguay con el impulso de los biocombustibles. Y los biocombustibles en Uruguay, funcionando como motor de los granos, no hace más de 2 años, que fue cuando empezó a subir el maíz. Hace 4 o 5 años, 6 años, en Uruguay se plantaban 20.000 hectáreas de soja. Hoy estamos plantando arriba de las 400.000.
¿Por qué?
¿Eso fue el biocombustible? No, empezó siendo el mayor consumo de proteína a nivel mundial, que los chinos empezaron a comer, discusión de hace 2 o 3 años, y el Uruguay empezó a crecer, ¿tá?, con el valor de la soja, no de la mano del biocombustible, sino que en mano del crecimiento de la proteína. Hoy tenemos el biocombustible subido, sumado a la proteína, y mañana, si no es el biocombustible, va a ser otra cosa. Lo que es una realidad es que Uruguay está siendo visto por grandes inversiones como granero para el mundo, y creo que eso es una realidad que es irreversible, sea para biocombustible, sea para lo que sea.
Un dato, el contenido de materia orgánica de los suelos de Argentina bajo la labranza cero aumentó 1% en los últimos años.
¿Qué quiere decir eso? A ver, no entendí.
Quiere decir que con buenas tecnologías de producción es posible mantener e incluso mejorar el recurso. Lo que es un desastre desde el punto de vista ecológico es mover el suelo, y mucho más cuando hay pendientes y el agua de lluvia, como ahora, se lleva toda la tierra para las cañadas, para los arroyos y para los ríos.
Vamos de a poco. ¿De qué tecnologías entonces de cultivo
siembra
estás
directa,
hablando?
Siembra directa con rotación de cultivos que aporten materia orgánica al suelo. Ya en Uruguay, en Argentina, está mucho más adelantado quizá que acá. La soja deja muy poco rastrojo, deja muy poca material sobre el suelo que se pudre y que se incorpora al suelo. Por ejemplo, rastrojos de alto volumen son sorgo y maíz. Se extrae una pequeña parte del total de la producción y se deja en el suelo una gran parte, más de la mitad de la materia, de la biomasa que se produce. Eso hace que el suelo se vaya enriqueciendo en materia orgánica. Y también el sistema, ese sistema de laboreo, cero, sin movimiento de tierra, simplemente sin incorporar la semilla dentro del suelo y nada más, hace que el nivel de materia orgánica, que es la vida del suelo, que es la estructura, que es la capacidad de esponjar el suelo, hacerlo, hacer más apto para recibir y acumular mucha agua, por ejemplo, para hacer más intercambio de gases, todo eso se está mejorando lentísimamente con la siembra directa, que se desmejoró rapidísimamente con la metodología convencional de laboreo.
Así que lo que tú dices es que la siembra directa unida a la rotación de cultivos permite
la sustentabilidad del sistema.
Ahí está, que el suelo no se empobrezca.
A mí también me da miedo ver Uruguay con 3, 4 millones de hectáreas de agricultura. Creo que tenemos que trabajar muchísimo. Es un enorme desafío que no podemos aprovechar.
Pero el problema no es la agricultura, es la agricultura irresponsable.
Ahí está.
Volviendo un poquito atrás a las consultas de la audiencia, obviamente todos vamos a estar de acuerdo que son mejores las energías baratas, limpias, que no compiten con otra cosa, que no contaminan, etcétera. El asunto es que eso no existe, siempre hay pros y hay contras. En este tema es fundamental la eficiencia de producción, y esa eficiencia se da o hay que estudiarla a muchos niveles. Por ejemplo, respecto a la cuestión básica, que es el balance de energía. Yo tengo acá unos datos que provienen de Economist, que dice que una unidad de energía puesta en el cultivo de maíz devuelve 1.3. O sea, es positivo, pero muy levemente. Una unidad de energía puesta en la producción de caña devuelve 8 veces. Y una unidad de energía puesta en producción forestal devuelve, a través de los residuos y la leña y demás, 16 veces. O sea, hay grandes variaciones.
Cosa, el costo de extraer y procesar el petróleo es 1 a 7.
Claro. Pero hay grandes variaciones en la eficiencia primaria, biológica, digamos. Pero después están las grandes variaciones en la eficiencia que tengamos nosotros, en particular Uruguay, porque, por ejemplo, nosotros somos más competitivos en maíz que en caña, pero es más eficiente la conversión de caña que maíz. En parte porque el maíz ha sido seleccionado durante décadas para producir básicamente grano, y nosotros ahora lo que nos interesa es la masa biológica, la masa vegetal total. Entonces, después a esto tenemos que sumarle otro nivel de complejidad, que es la eficiencia en los procesos industriales posteriores. Entonces, es tan amplio el tema y tiene tantas variantes que creo que esas soluciones simplificadoras, es decir, yo prefiero la energía derivada del hidrógeno y no quiero que se desertifique el planeta y demás, obviamente estamos todos de acuerdo, pero no dan respuesta a ninguno de los problemas.
En perspectiva.
desde 1985.
Seguimos con Rosana de la Sopa, Leonardo Mesa, Rodolfo Irigoyen y Guillermo Vila, todos ellos ingenieros agrónomos.
Presenta Nativa, agua mineral natural, capricho de la naturaleza, el agua etiqueta negra del Uruguay.
El tema sigue siendo hoy biocombustibles, un nuevo paradigma, un nuevo frente de polémica. Y justamente estamos entrando desde hace unos minutos ya en la polémica a propósito de los biocombustibles. Hace un rato aparecía la preocupación por el efecto que estas grandes plantaciones, por ejemplo de soja o de maíz, pueden tener sobre los suelos. El efecto desgastante, el efecto empobrecedor de los suelos. Y Leonardo destacaba que hay ventajas que se han ido obteniendo con la combinación de siembra directa y rotación de cultivos que permiten asegurar que el suelo mantiene sus calidades.
Claro, que se hace sustentable en largo plazo el sistema.
Bueno, pero ya aparecen los cuestionamientos. Dice, por ejemplo, Carlos de Solimar, la siembra directa requiere aplicación masiva de herbicidas. Requiere. ¿Por qué no hay nadie ahí que lo diga? Así se falsea completamente las cosas. No hay debate. Por lo visto acá lo que hay son variaciones sobre las mismas ideas. Otra vez en perspectiva, cero en apertura y pluralismo en estos temas, dice Carlos, que está muy enojado.
No me especializo en aplacar a nadie, pero...
¿Qué dice Rodolfo?
Yo quería, justamente cuando estaba hablando Leonardo, después no hubo oportunidad, pero... aclarar para la gente que no está mucho en estos temas que la siembra directa implica la aplicación de herbicida, que básicamente el más conocido es el glifosato, a los efectos de evitar la competencia de las otras plantas frente a la que se siembra y no tener que arar el suelo, que es lo que se hacía habitualmente en lo que se conoce como cultivos convencionales. El tema es que hay que elegir, Carlos de Solimares. Hay que elegir porque si querés conservación de los suelos y los recursos, o sea, que no haya erosión, que no haya desertificación, como también se mencionó, no tenés que ararlos. Para no ararlos hay que usar glifosato. Entonces, o una cosa o la otra. No se puede, la chancha y los cuatro reales no existen esto.
Bueno, algo mismo, parecido plantea
lo
Claudio.
Lo mismo con los transgénicos, déjame redondear.
No, es que por ahí viene. Los biocombustibles constituyen un tema analizable desde múltiples vertientes, no solo económica, y entonces pregunta Claudio, ¿por qué caemos en el lugar común de que tiene que ser la soja el cultivo para producir el aceite para elaborar biocombustible? ¿Porque es parte de un paquete de la multinacional de la soja transgénica resistente al glifosato, que la plantan grandes y muy grandes productores y empresas con muy dudosos efectos sobre el medio ambiente? ¿Por qué no el girasol? ¿Por qué no el ricino, que produce el doble de aceite y da mucho más calidad para hacer biodiesel?
Bueno, como decíamos, esto es infinito. Primero, hay posibilidad de producir biodiesel o etanol con cultivos, o sea, con productos, como los que hemos mencionado, con subproductos, como puede ser la grasa en la industria frigorífica, incluso con desperdicios, como puede ser los residuos de la explotación forestal o la cáscara de arroz, etcétera. Entonces, hay de todo, pero como mencionábamos antes, hay distintas potencialidades de Uruguay en esos temas. Hay distintas eficiencias técnicas de conversión de cada uno de esos productos. Hay distintas eficiencias en los procesos posteriores. No es blanco o negro. Entonces, hay infinitas posibilidades y hay que ninguna de ellas reúne todas las ventajas ni ninguna de ellas reúne todas las desventajas. Y esas son las cosas que hay que analizar, conocer y ponderar.
Y diferentes adaptaciones también agronómicas de los distintos cultivos, ¿no?
Además, por supuesto, de eso me refería con la eficiencia de Uruguay. Nosotros somos de clima templado, entonces vamos a tener más eficiencia en esos productos. De repente uno de esos productos es mucho menos eficiente que uno tropical, pero que nosotros somos muy ineficientes en la fase primaria. Entonces, es muy complicado el tema para solucionarlo con respuestas de conspirativas.
Y un comentario, digo, primero, cuando mencionaba que no había debate, simplemente hacer una pequeña aclaración que nosotros no ensayamos estas charlas, venimos de campo, yo hace 2 meses que no venía a los demás con tertulios, no sé ni lo que piensan, me entero lo que piensan igual que los oyentes. No hay ningún ensayo, simplemente coincidimos en determinadas cosas. Coincido con Carlos, creo que era de Solimar, de que la siembra directa va asociada al glifosato, pero Carlos vive en Solimar y un día como hoy que llueve sería bueno si él puede salir un vehículo y recorrer Canelones, que vaya a Chamizo, que vaya a Fray Marco, que vaya a San Ramón, y que recorra las zonas donde se hacía agricultura convencional en el país, intensiva, que no queda nada, no existe el horizonte A, y hoy va a haber unas preciosas cárcavas donde el agua corre como ríos, ¿tá? Y cierto, el glifosato contamina el suelo, pero ¿qué suelo? La agricultura convencional durante años sin monocultivo en Uruguay se llevó el suelo, ya no había nada para contaminar. Creo que es lo mejor sería no hacer nada, ¿tá? Dejar todo el Uruguay en pasturas y dedicarnos a la ganadería de Hernandarias. Pero acá hay una realidad, el mundo crece, crece en forma exponencial, y acá hay que vivir y hay que producir. Entonces, ningún sistema productivo que altere las condiciones naturales es bueno, pero es un... tenemos que buscar el mal menor.
No, ¿verdad? Existe sistema productivo que no las altere.
Exacto, tenemos que buscar el mal menor y la cosa que genere más recursos con menos daño.
Es como la contaminación de la planta de celulosa. Cualquier actividad humana contamina. El asunto es, ¿haces algo o no haces nada?
Seguimos con los argumentos que se cruzan en el debate a propósito de los biocombustibles. Seguimos con los alertas. Volvemos a escuchar al licenciado Gerardo Onti, de Ceuta, que agrega otra fuente de preocupación, que es, de algún modo, la otra cara de esa suba de precios de los granos que sería beneficiosa para los productores. Bueno, pero hay consecuencias de otro tipo.
El otro problema que aparece es, al tener una mayor demanda de grano, en este caso para los biocombustibles, aumenta los precios de los granos, con ello aumenta el precio de la tierra, y tanto por el aumento del precio de los granos como el aumento del valor de la tierra, empiezan a subir los precios de los alimentos, con su consecuencia para el resto de la sociedad en la suba de la canasta alimentaria. Estos son algunos de los problemas que se ven, y claramente los biocombustibles o los agrocombustibles son una solución ante la inminencia de el agotamiento del petróleo, o por lo menos del fin del petróleo barato, pero claramente no se puede pensar en sustituir todo el combustible que hoy se consume en el mundo, ni siquiera en nuestro país o en la región, a partir de los biocombustibles o de los combustibles del agro.
O sea, si bien el aumento de estos precios de los granos debido a la demanda por agrocombustibles puede ser beneficiosa para productores, ¿será un perjuicio para la sociedad?
Bueno, volvemos a lo de siempre. Se plantea como que alguien estuviera diciendo acá sustituir todo por biocombustibles, cuando las metas ambiciosas son que dentro de 10 años hayamos sustituido el 5%.
Por ejemplo, ya hay advertencias sobre lo que ha ocurrido últimamente en México, donde el maíz, claro, a raíz, claro, de la fiebre de los biocombustibles,
Calderón,
ha ido aumentando de precio, y estamos hablando de un producto de la canasta básica de los sectores de menores recursos.
Calderón se enfrentó a una revolución porque se duplicó o se triplicó el precio del maíz, y por lo tanto de la tortilla, y por lo tanto de la alimentación popular.
Entonces,
porque el maíz se va para Estados Unidos. Obviamente es un problema, pero tenemos que dimensionarlo. Primero, nuestro caso no es el de la dependencia de México del maíz, no estamos al lado de Estados Unidos, que es el gran demandante, etcétera. El tema es, de nuevo, me aburre un poco insistir con lo mismo, pero lo de los balances, ¿no? Porque quien está planteando, probablemente quien está planteando sostenibilidad no quiere transgénicos, y van asociados. Quien está planteando energías limpias no quiere
biocombustibles,
pero no podemos encerrarnos en esas planteos de blanco o negro, ¿verdad?
¿Y el problema del aumento del precio de la tierra, que también está muy atado a todo esto?
No, yo más que el precio de la tierra, quiero volver al tema del precio de los granos. Eso que dice este hombre de Ceuta es una verdad a medias, y muchas veces una verdad a medias es peor que una mentira. Yo, perfecto, digo, en el caso de México subió la tortilla, bárbaro. Pero ¿qué pasó? México tiene petróleo. ¿Qué pasó con el petróleo de $20 el barril a 60, como está hoy? Cuando no se usaba granos para biocombustibles, no había pobreza, y la pobreza se está generando hoy, ¿tá? ¿Qué pasó en México con la suba del petróleo? Eso creo que es una gran mentira. El mundo no va a comer, o sea, la pobreza no se va a terminar porque destinemos los granos del biocombustible a la alimentación. Los países más ricos y que tienen petróleo son los que tienen mayor pobreza en muchos casos. La pobreza se va a terminar con políticas sociales de los gobiernos, con si en Uruguay se planta más, ¿tá? Se generan recursos que se se genera fuente de trabajo. Yo creo que eso es una gran mentira, ¿ah? Que creo que hay que marcarlo, ¿no?
Yo quiero redondear algo porque se me fue la idea cuando antes de que interviniera Guillermo. Está bien, se está sustituyendo la seguridad alimentaria por la seguridad energética. Pero para producir alimentos se necesita energía. Si nosotros vamos a producir alimentos con una energía que aumenta extraordinariamente de precios, también los alimentos van a ser mucho más caros y van a ser menos accesibles para la gente.
Más respuestas a estas preguntas o a estas advertencias vienen de nuestro invitado hoy, un hombre que ha estado en el gobierno de Brasil y muy ligado al asunto, el ex ministro de Agricultura, Roberto Rodríguez. Rodríguez entiende que esta especie de oposición entre agroenergía y alimentos, concretamente, no tiene sentido. Y lo plantea con números, con la experiencia de su país de 30 años en esta materia.
La cuestión de la competencia entre alimentos y agroenergía. Ese es un tema totalmente ridículo. Yo les doy un conjunto de números solamente en términos de Brasil. Hoy en Brasil tenemos 62 millones de hectáreas cultivadas con todos los productos agrícolas. 62. De estos, 3 millones son cultivados con caña para etanol y otros 3 con caña para azúcar. Pero para etanol, menos que 5% de toda el área agrícola brasileña es con caña para etanol. Punto número 2. Los avances tecnológicos en términos de búsqueda de nuevas variedades de caña, de nuevas técnicas de cultivo, de nuevos mecanismos de extracción del etanol de la caña, permitirán en 10 años retirar el doble de etanol por hectárea. Es decir, en 10 años, con la misma área, podríamos producir el doble de lo que producimos hoy día, lo que sería suficiente para tener toda la demanda interna nacional con su crecimiento que viene y más lo que puede demandarse en algunas regiones. El segundo conjunto de números. Tenemos hoy en Brasil 220 millones de hectáreas de pastajes. El crecimiento tecnológico de la pecuaria ganadera de corte en Brasil, de carnes, está creciendo tanto que se calcula que en pocos años más de 30 millones de hectáreas de pastaje serán liberadas para la agricultura, aunque crezca la producción de carne por hectárea. Bueno, de estos 220 millones de hectáreas de pastaje que tenemos hoy día, 90 millones son aptos para agricultura. 90. De estos 90 aptos para agricultura, 22 millones son aptos para caña. Es decir, sobran otros 68 millones de hectáreas para producir alimentos. Así que eso representa más que el doble del área cultivada hoy día con alimentos en Brasil. Entonces podemos crecer horizontalmente. Y con el crecimiento de la productividad agrícola podemos crecer verticalmente. Por eso es absolutamente falaciosa la idea de que va a haber una competencia entre alimentos y agroenergía.
El ex ministro Roberto Rodríguez luce contundente con su análisis, ¿no?
Las condiciones, también se le podría decir que las condiciones de Brasil son obviamente muy diferentes de las de Uruguay, digamos. Esas conclusiones que son muy contundentes, en muchos casos en nuestro país no se aplican. Pero yo querría poner un par de ejemplos donde hay o puede haber simbiosis entre la producción de energía a través de biomasa y la producción de alimentos. Y por tanto, que podría abaratar. Una, las fábricas de aceite, según datos de trabajo PIPA, están con una enorme capacidad ociosa de más del 50%, que disminuye mucho su eficiencia y, por lo tanto, aumenta sus costos operativos. Si esa capacidad ociosa se cubriera con un mayor producción de oleaginosos, digamos, podrían bajar los costos, al menos de ese tipo de alimentos.
O sea, si esa planta se aprovechara también para producir biodiesel.
Sí, sí. Si por el aumento de la producción de oleaginosos, esas plantas podrían trabajan a pleno régimen en vez de un tercio de capacidad como están ahora y mejora mucho su eficiencia.
Perdón un segundito. Se bajan como 20 o 25 dólares de costo la tonelada procesada, que es lo que hoy nos hace no competitivo frente a los aceites argentinos, por ejemplo.
La otra cosa es que podría, con la expansión agrícola derivada de este aumento de la demanda por la energía, se podrían producir, instalar plantas locales de procesamiento que actualmente no son viables, pero que harían viable producciones en suelos no de primer nivel de competitividad, se viabilizaría porque se disminuirían los costos de transporte al ser plantas locales, y a su vez eso impactaría positivamente sobre producciones animales que pueden utilizar los subproductos como las tortas oleaginosas, etcétera, para la alimentación de los animales. Entonces, a veces pueden ser competencia y a veces pueden ser asociaciones.
En perspectiva, también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla en perspectiva@espectador.com.uy.
Llegamos al final de esta tertulia sobre biocombustibles, un nuevo paradigma o un nuevo frente de polémica, con una cantidad de preguntas de los oyentes. A ver, elijo esta, por ejemplo, la de César, que dice: todo el mundo habla del biodiesel y del etanol, pero ¿no es mucho más eficiente el biogás? ¿No rinde mucho más la conversión de biomasa en metano? Es lo que consulta César de Belvedere. Rosana.
Hasta donde yo sé, todo lo que he leído de bibliografía son experiencias incipientes y alentadoras. Está la ingeniera Metol de Opipa con esos trabajos que dicen que son alentadores, pero todo a nivel experimental, igual que el tema de a partir de residuos lignocelulósicos, como es la paja de arroz y como son de la forestación, son todos trabajos incipientes. Hemos tratado de focalizarnos en los que tienen mayor experiencia y que han estado
validados. Hay experiencias en los tambos también, en algunos tambos de biogás con resultados regulares.
Y ¿no? De sebo y grasa vacuna también.
Hay muchísimas. Como fuentes de energía renovables hay infinidad. Nos concentramos en los más lo de mayor posibilidad de futuro o de más cantidad de trabajos realizados sobre ello, ¿verdad?
En el final mismo, y a partir de la discusión que hemos tenido esta mañana, pensando en el Uruguay, ¿ustedes cómo ven el futuro en materia de biocombustibles?
Yo creo que del cierto consenso que hubo acá, yo creo que la idea es de que hay un futuro promisorio, pero que se debe estudiar bastante, que tiene posibilidades muy diferentes de realización, que no se debe enfrentar con posiciones maximalistas de esto o lo otro.
Leonardo, tú tenías una idea muy concreta sobre por dónde pasa este rubro.
Yo creo que el mundo nos necesita. Uruguay tiene una situación privilegiada en cuanto a que el consumo de energía de Uruguay es relativamente bajo por habitante y porque además somos chicos. Y tenemos un área importantísima de tierras que todavía no están ni siquiera a medio acelerador. Y me parece que el hemisferio norte está consumiendo mucho más energía a nivel global y además mucho más por habitante, y el crecimiento del hemisferio norte sigue siendo espectacular. Entonces el problema hoy, a grosso modo, lo tienen ellos. También nosotros, pero en muchísimo menor escala. Simplemente quiero decir que el Uruguay debe manejar con inteligencia este asunto. El hemisferio norte nos necesita para producir energía. No podemos cegarnos con las luces, tenemos que aprovechar el momento y que no pase lo que pasa siempre, que dos transnacionales se acaparan todo y terminamos con el cuento de que tenemos alguna fuente de trabajo, terminamos en realidad sacando muy poco provecho de esto. Como pasa con los países petroleros, que venden petróleo y la gente es más pobre que en ninguna parte del mundo.
¿Pero cuál debe ser la prioridad? ¿El autoabastecimiento o la exportación?
Yo no descartaría nada, pero creo que Uruguay debe manejar con mucha inteligencia el asunto, debe intentar sustituir el petróleo y depender mucho menos del petróleo que se importa. Y este tipo de energías renovables permiten desarrollos pequeños, de pequeños emprendimientos. Se descentraliza el tema energético de ANCAP, de UTE o de quien sea. Se pueden ser mucho más autosustentables energéticamente empresas pequeñas, pueblos alrededor de industrias, por ejemplo, industria como el frigorífico de Tacuarembó, por ejemplo, que ya hay un emprendimiento al respecto. Manejar esto con muchísima inteligencia, desarrollar e investigar muchísimo sobre nuevos cultivos, sobre procesos de industriales, y desarrollar las tecnologías apropiadas para nuestro país, intentar hacer a la uruguaya, tenemos gente capacitada, tenemos investigadores, tenemos tierras, tenemos los recursos, tenemos poca gente, tenemos poca demanda energética por ahora en nuestro país.
Bueno, no, yo termino porque el tiempo nos corre. No, yo quiero resumirlo. El biocombustibles, si comparamos combustible contra combustible, sin duda tiene ventajas. Menos contaminante, menos riesgoso, punto. Ese punto no se discute. Yo creo que acá hay que ponerle el nombre a las cosas, y el problema que genera esto es el crecimiento de la agricultura que se está dando en Uruguay, y ese crecimiento hoy lo asociamos a biocombustibles, ayer a proteínas, mañana lo vamos a asociar a otra cosa, y sobre todo el problema que le genera a los uruguayos, entre ellos a mí, es que esta inversión, este crecimiento de la agricultura vino de la mano de inversión extranjera, grandes grupos extranjeros, y atrás de ellos hay grandes transnacionales. Creo que el desafío que tenemos de aquí en más, y amerita alguna reunión de discusión sobre ese tema, es cómo compatibilizamos la realidad que se nos viene, que es un crecimiento importantísimo en la agricultura con responsabilidad, con sustentabilidad, y el biodiesel es un detalle mucho menor en toda esta discusión.
Rodolfo, ¿a ti te quedó alguna advertencia en el terreno justamente de los desafíos, ¿no?
Sí, que también, que no suene todo como positivo, porque también hay bastantes debilidades en el tema de los agrocombustibles. Hago un punteo muy rápido. Uno es la baja densidad energética, o sea, son altos volúmenes que en general están dispersos, lo que lleva a aumento de costos, a transporte, almacenamiento, etcétera. Hay alta variabilidad de las materias primas, ya vimos algunos datos en ese sentido. Hay estacionalidad y variabilidad en la producción, porque son en general muy dependientes del clima. Hay necesidades de acondicionamiento y transformación para la utilización de estos productos. En fin, hay una serie de complejidades que hay que tener muy en cuenta también.
No, yo en el rol de coordinadora me queda una reflexión final. Toda la bibliografía que hemos manejado para esta tertulia indica que para el sector agropecuario nuestro hay una oportunidad. No, somos un equipo sensible y somos conscientes que hay aspectos en lo que hacen a la estrategia del país, y aspectos sociales y aspectos ambientales que evidentemente tienen que ser manejados con rigurosidad y con cautela. Pero creemos que efectivamente hay una oportunidad.
Rosana de la Sopa, Guillermo Vila, Rodolfo Irigoyen, Leonardo Mesa nos han acompañado en otra tertulia agropecuaria. Este espacio que ubicamos el último miércoles de cada mes y que por lo tanto tiene ahora 4 semanas por delante.
Y anunciamos.
¿Cuál es el tema próximo?
Y bueno, muy de la mano con esto, algo empezó Guillermo a plantearlo, viene todo el tema de lo que ahora se llama agriculturización, antes se conocía como expansión agrícola o sojización.
Bueno, de eso entonces discutiremos y aportaremos números dentro de un mes.